Valentina Tereshkova, astronauta rusa, dijo: "Cualquiera que vea la Tierra desde el espacio exterior
no puede dejar de ser asaltado por una sensación de reverencia
y amor por este planeta que es nuestro planeta". Descubrimientos. Disolviendo mitos.
Revelando realidades. Descubrimientos. Hoy, en A Pescar Ciencia, Aline Sánchez nos platicará la historia de Manuela Garín, primera matemática mexicana titulada.
En Tonalidades, descubriremos brevemente la música de las esferas y el orden del cosmos de Johannes Kepler.
En Ajonjolí de todos los moles, conoceremos el origen del horno de microondas.
En Innovación Científica, escucharemos algunas novedades en el mundo de la ciencia. Hola Didier, ¿cómo estás?
Hola Ari, muy bien. Contento por iniciar esta nueva travesía por la ciencia.
Yo también, y pues no hay que esperar más.
¡Comenzamos!
A Pescar Ciencia, con Aline.
Los titulares de las secciones de Cultura y Ciencia de los periódicos de abril de 2019 informaban sobre el deceso de Manuela Garín, pionera de las matemáticas en México. Había cumplido 105 años, más de un siglo de saborear la vida. Manuela nació el 1 de enero de 1914 en Asturias, España. Su padre era ingeniero de minas.
¡Oh, pero qué neñurriquita nos ha traído el año nuevo! ¡Mira, mira cómo me siguen con sus ojos!
Si apenas tiene unas horas de nacida, no sabrá si eres su padre o un árbol.
Que sí, mi meñu Manuela es muy lista.
A los pocos años, la familia se va a vivir a Cuba, pues al padre de Manuela lo contrató una compañía minera.
¿Cómo dices que se llama este caserío?
Pinar del Río.
Estamos prácticamente nosotros y unos cuantos trabajadores de las minas. Solo se ven los cerros alrededor. No hay ni una escuela para Manuela.
El matrimonio Garín adaptó un espacio de su casa a manera de salón de clase. Ahí, su madre le enseñó las primeras letras y su padre le inició en el mundo de los números y de las ciencias.
¡Papá! ¡Ya resolví todas las divisiones e inventé problemas nuevos, mira!
A ver, déjame ver. Pero qué imaginación tienes para elaborar problemas.
Las matemáticas son muy fáciles y divertidas.
Manuela aprendía rápido. Su padre le ponía retos cada vez más complicados.
¡Qué inteligente es esta man y nació para las matemáticas!
Claro, si es hija nuestra. A la que no le salen los números es a mí. Todo está más caro, las provisiones no llegan, se las roban los arrieros. No se ve fin a esta crisis y Cuba se hunde más.
Los problemas no solo eran económicos. Cuba vivía la dictadura de Gerardo Machado. Manuela, como muchos jóvenes, participaban en actividades clandestinas en contra de Machado.
Nos vamos de Cuba y nos volvemos a España.
Papá, pero si nos vamos a España será más difícil volver a Cuba.
La familia se mudó a la Ciudad de México, en donde Manuela se adaptó pronto a su nueva vida. La Universidad Nacional acababa de abrir sus puertas y a crear carreras.
Mané, estudia ciencias químicas. Así se puede poner una farmacia, tu propio negocio y sustento para toda la vida.
Ay no, mamá, yo no quiero vivir detrás de un mostrador. Yo quiero estudiar matemáticas.
Y así fue. Manuela se inscribió en la Facultad de Ciencias. En su grupo había 4 estudiantes, el número mínimo para mantener abierta la carrera. Manuela también dedicó mucho tiempo a la lucha social. Su activismo en Cuba y haber tenido que salir de la isla por cuestiones políticas la marcó profundamente. Nunca dejó de apoyar las causas que le parecieron justas. Manuela Garín fue la primera mujer mexicana en obtener el título de licenciada en matemáticas. Por sus altas calificaciones le ofrecieron trabajo en algunos institutos de investigación. Pero Mane, como le decían su familia y sus amigos, prefirió la docencia, transmitir sus conocimientos y lo que iba aprendiendo en el camino, porque nunca dejó de estudiar y de asombrarse.
Las matemáticas son muy importantes porque son pura lógica. Quien sabe hacer razonamientos lógicos y sacar conclusiones, no podrá ser engañado ni reprimido.
Tonalidades de la ciencia. El sonido de Saturno.
El sonido de Júpiter.
¿Los planetas emiten sonidos?
¿El cosmos es musical?
En el sexto, se consideraba a la música una rama del estudio de las matemáticas junto con la astronomía.
Los tratados de música llevaron a algunos matemáticos a proponer que las notas musicales podían ser tratadas desde esa ciencia.
Esas ideas se asociaron también a la astronomía, lo que llevó al sabio Ptolomeo a introducir la noción de la música de las esferas, refiriéndose al movimiento de los planetas que hasta entonces conocía.
Siglos más tarde, el alemán Johannes Kepler estudiaría con más detalle y profundidad estos movimientos.
¿Qué hace que los planetas den vueltas alrededor del Sol? ¿Qué lógica asigna las distancias al Sol y sus respectivas velocidades respecto de la Tierra?
Kepler no solo dedicaba horas a estudiar el movimiento de la Tierra, sino que hacía complicados cálculos matemáticos.
Si los planetas se mueven en el aire, seguro producen sonidos, igual que las cuerdas que son movidas por el viento, y seguramente tendrá armonía.
Kepler trabajó durante 17 años en escribir su libro Harmonicis Mundi, en el que además de describir el orden del cosmos y el movimiento de los planetas alrededor del Sol, escribió la música que él suponía podían producir los planetas en sus giros alrededor del Sol.
Entre más cerca del Sol gire un planeta, el sonido que emite es más agudo. Por lo tanto, entre más se aleje y la órbita sea más ancha o elíptica como la de Marte, el sonido seguirá siendo más grave.
¿Acaso Kepler, como muchos astrónomos, supuso que fuera de la Tierra habría la posibilidad de escuchar los mismos sonidos o música que en la Tierra?
Quizá no, pero seguro que en el espacio hay sonidos. Algún día podremos escuchar y asombrarnos con la música del cosmos. ¡Ajonjolí
de todos los moles!
¿Quién no ha preparado una rica bolsa de palomitas en el horno de microondas?
¿A quién no le ha explotado un huevo dentro del microondas?
A mí no.
¿Ah, no? Bueno, era un ejemplo nada más.
Uh-huh.
Bueno, el horno de microondas, que en muchos hogares aligera la tarea de cocinar y calentar alimentos, fue descubierto gracias a una barra de chocolate derretida.
La historia del micro empezó allá por 1945, en plena Segunda Guerra Mundial.
La radiación que transmitían las ondas de microondas era la magia detrás del radar.
El radar es un reflector que envía ondas de sonido hacia un objeto que puede estar a cientos de kilómetros. Las ondas, al chocar y reflejarse, regresan hacia el objeto del que han salido, y esto permite medir la distancia en cosa de segundos.
Esto permitía saber dónde estaba el enemigo antes de que pudiera alcanzarle, pero aún había que perfeccionar la técnica y hacerla más sofisticada.
A principios de 1945, el ingeniero Percy Spencer pasaba muchas horas en el laboratorio en la búsqueda para mejorar los radares.
A ver, si ajustamos la oscilación dentro del magnetrón para que oscilen las ondas de radio. ¡Qué hambre! Y hoy no me traje ni una torta, ni un jugo, ni un pedazo de pastel. Ah, pero sí traigo un chocolate. ¿Dónde lo puse? No está en mi mochila ni en el cajón. Ya se me hizo agua la boca nada más de pensar en él. ¿Dónde estás, chocolate? Ah, ya sé, en el bolsillo de mi... Pero, ¿qué es esto? El chocolate está todo derretido. ¿Cómo pudo pasar? Aquí está más bien frío, y mi calor corporal tampoco es como para derretir así una barra gruesa de chocolate. ¿Será lo que estoy pensando?
¿Y qué es lo que Mr. Percy está pensando?
En que aquí hay una fuente de calor imperceptible en este tubo oscilador de microondas.
Mr. Percy mandó traer más barras de chocolate y ¿qué cree? Semillas de maíz que puso sobre una mesa cerca del tubo llamado magnetrón.
¡Ajá! ¡Lo sabía! Hay una fuente de calor. Esto va a revolucionar. Va a revolucionar. No sé todavía qué va a revolucionar, pero será algo importante.
Y no se equivocó. Aplicó su ingenio y creatividad en diseñar un aparato que sustituiría los hornotes que llenaban las cocinas de las amas de casa norteamericanas.
Podrán cocinar en minutos lo que se tarda horas.
Y así fue. Nada más que los primeros hornos de microondas eran enormes, gastaban mucha energía eléctrica y eran muy caros, por lo que solo lo podían tener restaurantes y hoteles.
Pero, ¿cómo sucede? ¿Cómo calienta?
Ah, muy fácil, jovencita. Es como cuando nos frotamos las manos. Sientes un calorcito, pues lo mismo pasa en el microondas. Las moléculas de los alimentos vibran a una velocidad de 3.000 millones de veces por segundo.
La próxima vez que hagas palomitas en el micro, recuerda que este invento fue gracias a una casualidad.
Y no olvides meter el huevo sin cascarón. Innovación científica.
Al día.
Japón lanza exitosamente su misión que busca colocar un robot en la luna.
Japón lanzó el jueves la misión Moon Sniper, con el propósito de ser el quinto país en colocar un robot en la luna.
El cohete H-2A despegó a las 8:42 horas del jueves desde Tanegashima con el módulo Moon Sniper, que debería llegar a la Luna en un periodo de entre 4 y 6 meses.
El robot lunar llamado oficialmente Slim está diseñado para aterrizar a 100 metros del objetivo fijado en el satélite en vez del habitual margen de varios kilómetros.
Esto hará posible aterrizar en planetas de recursos todavía más escasos que la Luna.
La urgencia de transitar a plásticos biodegradables es cada vez mayor.
En colaboración con el Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la UNAM, la empresa BioElements ha desarrollado fórmulas para obtener plásticos biodegradables o compostables usando resinas naturales.
Se han buscado alternativas ecológicas al plástico de un solo uso, como las resinas BioE, que a través de años de investigación, desarrollo y certificaciones rigurosas, han logrado formulaciones que han impulsado la creación de empaques, películas y bolsas biodegradables.
Este material, por ejemplo, ha demostrado ser una alternativa sostenible que reduce drásticamente el tiempo de biodegradación de 3 a 20 meses en comparación con los hasta 400 años que tarda el plástico.
El primer órgano humano creado dentro de un animal abre la puerta a fabricar repuestos para las personas.
Investigadores chinos y uno español han generado un esbozo de riñón humanizado en un embrión de cerdo.
El experimento realizado con riñones humanizados en embriones de cerdo supone un salto hacia el todavía lejano sueño de utilizar otros mamíferos como fuente inagotable de órganos para trasplantes.
Eso es todo por hoy.
Nos escuchamos en la siguiente emisión, el mismo día y a la misma hora.
Si se perdieron la emisión en la radio, también pueden encontrar nuestro podcast Descubrimientos en
E-Medio Radio, Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast,
Amazon Music, iHeartRadio y Radio Public.
¡Hasta los próximos descubrimientos!
Esto fue
Descubrimientos.
Revista semanal de ciencia
para jóvenes.
Participamos en este programa
Jesús González,
Emma Bautista,
Jocelyn Vega,
José Luis Solano,
Luis Luna,
Fortino Longines,
Alejandro Ramírez,
Ana Lilia Villarreal,
Óscar Solís,
Alma Lilia Martínez,
Didier Longines,
Ariadna Caero,
Mateo Bonilla,
Aline Sánchez.
Una producción de Laura Elena Padrón para Radio Educación.